Sopa.
Sopa.
De.
De.
Datos.
Sopa de datos.
En UPV Radio.
Ya estamos de vuelta con el cuarto capítulo de vuestro programa favorito, Sopa de Datos. Como siempre, yo, Antonio, seré vuestro presentador. Para el programa de hoy contamos con nuestros tertulianos habituales. David, hoy te veo bastante en forma, ¿eh?
Pues sí, gracias por observarlo. La verdad es que llevo un par de semanas que le estoy dando fuerte al pádel, así que gracias por notarlo.
Tengo enfrente de mí a Diana, que, bueno, Diana, ¿qué has estado haciendo desde el último programa?
Pues fíjate, ahora mismo es la primera vez que hablo con personas de hace una semana porque he estado probando el chat GPT a tope.
Y Lucas, te veo muy guapo hoy y ¿a ti te gusta el arte, Lucas?
Pues gracias por preguntar, Antonio. Yo creo que sí, me gusta mucho siempre. Desde siempre me ha gustado el mundillo y por eso el invitado que hemos traído hoy me parece especialmente interesante.
Sopa de datos.
Hoy tenemos con nosotros a Moisés Mañas Carbonell. Él es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, especializado posteriormente en programación de intranets e internet, también en la UPV, y expandió su formación con el doctorado en Artes Visuales e Intermedia, también en esta universidad. Dirige desde 2012 el Máster en Artes Visuales y Multimedia de la UPV. Es artista multimedia, trabaja frecuentemente con instalaciones interactivas y os estaréis preguntando entonces cómo se han cruzado nuestros caminos. Pues bien, actualmente es profesor de varias asignaturas, la mayoría en la Facultad de Bellas Artes, pero también de alguna en la Escuela de Informática. De hecho, nos impartió a nosotros la asignatura de visualización de datos y es a partir de entonces cuando conocimos a Moisés. Muy buenas, Moisés, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Puedo empezar preguntándote, ¿qué te llamó la atención de nuestra propuesta que te hizo querer venir al programa? Tenemos curiosidad, de verdad.
La primera, porque creo que es fundamental esta relación. Y la teníamos solo en clase y sacarla de las aulas creo que es más importante que dentro de las aulas. Y por lo tanto, cuando me dijisteis que os apetecía, dije yo el primero.
Bueno, encantados de tenerte aquí con nosotros, por supuesto. Y yo personalmente te quería preguntar por tu historia. O sea, ¿qué es lo que te ha llevado a ser esa intersección entre arte e informática, que al final es el papel que estás un poco desarrollando en la universidad?
Bueno, yo me crié en una facultad que eminentemente pues tenía una estructura más clásica de Bellas Artes, y cuando entré en la facultad yo quería ser un artista, pero artista de verdad. Picasso al lado mío se quedaba cortísimo. Pero poco a poco fui descubriendo que habían otros materiales, otras formas, y sobre todo gracias a algunos profesores pues con una visión más contemporánea. Pero fundamentalmente creo que nos pasó a mucha gente. Yo soy de los primeros en Armus que se fueron, de esos primeros que no sabíamos ni cómo aparecíamos en algunas ciudades, y tuve la grandísima suerte de poder ir a un sitio donde estaban empezando a trabajar con programación en el ámbito de las bellas artes de una forma muy sencilla y haciendo pues un pequeño multimedia, ¿no? Y eso hizo pensar que, ostras, que el camino de las bellas artes ya no estaba solo en una sola parte, sino que podía mezclarse con cuestiones que tenían que ver con la informática, ya no solo con la fotografía, que era algo típico de la época, o algo de vídeo, sino que podíamos trabajar ya con código, ¿no?
Vamos a adentrarnos un poquito más en este tema, en la intersección de arte y tecnología, ¿no? Asumimos normalmente que la tecnología ayuda a fomentar el arte. Si tuvieras que decir de qué manera lo hace, ¿cómo lo harías?
Pues yo creo que son, yo no considero ni binomios, creo que considero trinomios y podríamos ampliarlos, ¿no? Porque son, en realidad, en estos momentos, esa cuestión tan, tan binaria es como resumir nuestras posibilidades, ¿no? Creo que la relación arte, ciencia, tecnología y sociedad son algo que se potencia desde esta universidad y que muy pocas universidades lo potencian, y que somos un ejemplo no solo en España, sino fuera de ella. Y esa relación hace que gente de Bellas Artes esté interesada en el ámbito tecnológico y gente de tecnologías y científicos estén interesados en el ámbito artístico, ¿no? Lo que hace que consigamos el ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? Que es acercarnos a las humanidades desde todos los ámbitos que podamos para construir eso, una civilización, que es lo que somos, ¿no? No un robot solo, ¿no?
Sabemos que, bueno, ha habido y hay proyectos, intentos, la UPV, sin ir más lejos, de traer el arte a otras disciplinas como puede ser la informática, o al revés. ¿Tienes a mano ejemplos de otros proyectos multidisciplinarios que se estén llevando a cabo y que hayas descubierto y te parezcan interesantes en el panorama actual?
Normalmente siempre hay una relación, podríamos decir, más fácil, de es la que está relacionada con el ámbito del diseño, ¿no? Que llamaríamos, no son, como digamos, las artes de arte contemporáneo, pues hablamos de artes aplicadas, podrían ser todo lo que tiene que ver con el diseño, pues la capa más visual, etcétera, y son las que más han estado en interrelaciones actualmente, ¿no? Sí es verdad que centros como, bueno, lugares como Caltech o como NIT, pues apuestan por una relación mucho más potente, ¿no?, entre arte y ciencia y arte y ingenierías, como más experimental, y aquí estamos poco a poco trabajando en ello, ¿no? Pero sí es verdad que en la propia Politécnica hemos encontrado, pues, relaciones que tienen que ver con entre informática y diseño, en concreto el grado de diseño de tecnologías creativas, entre los dos hacen los videojuegos ahora actualmente, que me parece una idea fantástica. O también, pues nosotros, ¿no?, Ciencia de Datos con Bellas Artes, donde nosotros damos esta parte más de entender las formas, etcétera, entender de cómo narrar las cosas, ¿no?, y que tiene que ver un poco con las novedades y que creo que aportamos. Y desde el ámbito de todo lo que es generación espontánea, etcétera, esos proyectos que creo que son donde tiene que salir todo, pues encontramos toda la parte de IGEN y Printeria, ¿no?, que fueron proyectos que consiguieron unos resultados fantásticos y donde habían gente de diseño industrial, de diseño gráfico, de bellas artes, de ingeniería, de biotecnología, etcétera. Creo que eso es un magma fantástico para... La Politécnica se lo permite, se lo puede permitir, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
Pues hemos estado hablando de esa intersección entre la informática y el arte, pero queríamos profundizar un poco más en el arte en sí mismo y en concreto dentro del arte digital. Es decir, estos artistas que utilizan medios tecnológicos, informáticos, diferentes herramientas como pueden ser las que están surgiendo últimamente, especialmente notables como las de Adobe, etcétera. Y queríamos preguntarte que, ya que estas cuentan con una globalización muy grande, ¿cómo va a afectar la globalización del mercado del arte digital? ¿Cómo va a afectar al arte tradicional? Es decir, medios tradicionales, y si va a suceder en algún momento que creas que pueden llegar a molestar uno al otro o dejen de coexistir o que al fin y al cabo uno acabe desbancando al otro. ¿Tú crees que esto puede suceder?
Bueno, esto es, la imagen tecnológica ha estado desde la fotografía. Entonces, la fotografía vino para ayudar a que el retrato se democratizara, y así sucesivamente, ¿no? La imagen en movimiento vino para democratizar, así sucesivamente. Entonces, la tecnología es necesaria para trabajar con la expresión artística, en nuestro momento sobre todo. Que vayan a convivir, evidentemente van a convivir, actualmente conviven, ¿no? Igualmente, uh-huh, hay artistas o mismo cualquier interesado en el ámbito artístico, o incluso poetas que pueden estar haciendo poesía con un boli o pueden estar intentando que ChatGPT lea una poesía y que él la corrija o que incluso la firme, ¿no?, en un momento dado. La cuestión artística no está cuándo es arte en concreto, sino es qué es arte, sino es cuándo es arte. Que esa es la dificultad. La dificultad es saber decir qué es arte, es lo que más nos cuesta a todos. Yo creo que sentarías a un catedrático de cualquier escuela aquí de Bellas Artes y te diría más o menos lo mismo. Te diría, es muy difícil saber qué es arte, pero puedo saber más o menos cuándo se comporta como arte. Y la tecnología ayuda a que una serie de expresiones artísticas se comporten como arte. Cuando hablamos de música, la música, la cosa que siempre nos resulta más fácil, ¿no?, porque introducimos un sintetizador y nunca cuestionamos si no es música o es música. Pero introducimos un ordenador y podemos cuestionar la imagen gráfica con la que se resuelve. Y curiosamente, la imagen gráfica tiene el mismo valor que el mismo sintetizador en la música, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos formas de trabajar con el ámbito artístico y digital, que tiene que ver, una, como herramienta, que me parece la más pobre, y dos, como medio, que me parece la más rica. Y entonces, vosotros, que venís del ámbito de la ciencia de datos, sois el entorno del futuro de trabajar con el medio, porque trabajáis con unos intangibles que trabajan los artistas. Estoy más cerca de vosotros que posiblemente que de un escultor en piedra, porque pienso que trabajamos con el mismo modelo, pues intangibles, conceptuales, son cosas muy complejas que podemos trabajar, y la ciencia nos ayuda, perdón, la ciencia y la, perdón, y la tecnología nos ayuda a visibilizarlas y hacerlas comprensibles, ¿no?, para el resto de la sociedad, ¿no? Uh-huh.
Rescatando lo que nos acabas de comentar de que es muy difícil saber qué es arte y cuándo es arte, en principio la definición de arte es cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética, ¿no?, y se utilizan diferentes medios o fines para ella, para expresar ideas, emociones, etcétera. Entonces, hoy en día está en boca de todos las IAs, como por ejemplo Dalí y todo este tipo. ¿Tú podrías considerar, o cómo se podría considerar arte lo que hacen? ¿Realmente se podría considerar arte lo que hacen?
Aquí hay un debate importante y creo que es evidente que salga en este tipo de programas y sobre todo también vuestra generación, ¿no? Pero si nos vamos a analizar a Warhol y nos ponemos a analizar todo aquello que tenía que ver con el pop, pues tampoco estaba tan lejos de las inteligencias artificiales que estamos aquí, ¿no? Son tecnologías industriales que nos permiten generar un modelo industrial y que lo complejo no será si es arte o no es arte, es entender si las máquinas o esos algoritmos tienen la capacidad de tener un espacio dentro del ámbito artístico, que lo podrían tener en un momento dado. Fíjate que hay mucha gente que puede estar trabajando exclusivamente con motores, y los motores son elementos dentro de su pieza artística. Pero quien lo organiza esos motores supuestamente es el artista, ¿no? Pero no por ello tiene que ser el motor una pieza artística en sí, ¿no? El chat es igual, podría ser perfectamente, es una herramienta más para poder trabajar. El ChatGPT o el Dalí o todos los que tienen que ver con esas plataformas de creación de imágenes sintéticas, ¿no?
Sí, entonces podríamos decir que son realmente herramientas complementarias al proceso artístico humano.
Claro, totalmente, pienso que sí, porque aquí la cuestión es, ¿sabe hacer una...? Aquí hasta ahora, lo que se ha puesto encima de la mesa es, ¿sabe hacer una obra como Rembrandt? ¿Sabe hacer una obra como no sé quién, ¿no?
Sí.
Como un autor. Pero algún día a lo mejor aparecerá, ¿sabe hacer una obra como Midjourney, ¿no?
Sí.
En un momento dado. Pues sí, podría ser, ¿no? Pero ¿es relevante hacernos esa pregunta o es más relevante entender que es una herramienta? Yo creo que yo estoy en la otra posición. A lo mejor no soy el más adecuado en esta mesa y podríamos haber encontrado, yo soy están los apocalípticos y los integrados, yo soy un integrado. Entonces, lamentablemente, a lo mejor hubiera faltado alguien que fuera muy apocalíptico, ¿no? Para que hubiera más debate.
Sí.
Pues ya que estamos hablando de estas tecnologías que recientemente han cobrado muchísima importancia, ¿no? En este caso estábamos hablando de las inteligencias artificiales, hemos mencionado a Dalí, y quería mencionar una tecnología que se hizo famosa hace, bueno, una cantidad de tiempo no demasiado, pero sí que es verdad que ahora ha caído un poco en el olvido, y que creo recordar que se te preguntó, no sé si en una entrevista o algo por el estilo, que son los NFTs, ¿no? Y quiero abrir este melón unos meses ya o tarde, y bueno, para que voy a contextualizar un poco a la audiencia, por si acaso llegan tarde a la boda y no se han enterado de qué es un NFT, pues bueno, básicamente un NFT parte de la tecnología del blockchain y sirve principalmente para, uno de los propósitos iniciales era reclamar la autoría de los autores sobre sus obras digitales. Y esta tecnología permite atribuir el crédito de los autores, ¿no? Y porque, claro, en Internet era muy fácil copiar y pegar una imagen o sacar una captura de pantalla, etcétera, ¿no? Pero sí que con esta tecnología vimos un fenómeno muy exacerbado del propio mercado del arte, que es algo que con los que los artistas siempre han convivido, ¿no? De la compraventa de sus obras, etcétera, pero que con el mercado de los NFTs se ha convertido en algo completamente extremo e incluso, desde mi punto de vista, creo que ha llegado a trascender del arte para pasar a un bien meramente comercial y financiero. Entonces, esta es un poco mi opinión y me encantaría escuchar qué es lo que opinas al respecto.
Bueno, los NFTs, a mí siempre, evidentemente, salvando la distancia, ¿no? En el fondo es un repositorio. O sea, quiero decir, tenemos nuestro código de identificación, pero en el fondo es un repositorio. Hay una cosa que es interesante, un repositorio me refiero porque recoge una serie de información. A mí me recuerda como el VHS. O sea, quiero decir, ¿a quién dice ahora VHS Art, ¿no? Nadie diría VHS Art. Nadie se le ocurría decir esa estupidez, entre comillas. NFTs aparece, pues eso, como una herramienta para poder monetizar muchas de la obra, como tú bien has apuntado, que estaba por internet, autores digitales, que realmente pues no sacaban beneficios de ello y ha sido fantástico. Pero luego está la especulación y luego está el coleccionismo. El coleccionismo, ¿quién se cree que un clip vestido de pirata vale 15.000 euros? Pues el que quiere el clip de estilo pirata, sí. Los demás, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces el mercado del coleccionismo es muy, muy complejo y a la vez es muy difuso. Y el arte está dentro de ese ámbito, ¿no? Del coleccionismo. Lo que sí es importante es que creo que NFT ha traído algo que viene para quedarse. Y ahí estoy radicalmente de acuerdo, ¿no? Creo que hay cuando llegó Internet, los artistas que trabajábamos con tecnología pensábamos que hacer net art era lo máximo que podíamos hacer, arte en Internet, que tenía la base en HTML, etcétera, etcétera. Luego aparecen otro tipo de, aparece pues todo lo que es el hardware libre, el software libre, y empezamos a trabajar en instalaciones mucho más complejas que hasta ese momento no se podían hacer por parte de los artistas, por cuestiones técnicas y económicas. Y yo creo que blockchain sí que ha venido a quedarse. Me parece que blockchain es una tecnología muy redonda y que NFT pues no dejará de ser como una especie de certificado que funcionará dentro de unos mercados, etcétera, etcétera, pero no le doy más relevancia que a eso, y se ve en muchos de los proyectos, como tú bien apuntas, que son muy volátiles, etcétera. Las novedades, pues si sabes invertir te pagas, y si no, es, ahora sí, vemos lo de las hipotecas variables, ¿no? Hipotecas fijas, ¿no?
Sí.
Hubo modas de hipotecas variables, hubo modas de hipotecas fijas, pues ahí cada uno invirtió cuando pudo, ¿no?
Uh-huh. Un poco enlazando con este tema, durante, podríamos decir, hace igual 20 años, todo el tema de ser artista está evolucionando mucho y las técnicas están evolucionando mucho, porque al final tú te necesitabas un lienzo, una pared y ponerte a pintar, y ahora estás trabajando con una tableta gráfica y dibujando tú en tu propio editor de imagen y dibujando a mano, ¿no? Entonces, a veces se tienen discusiones de igual discos, cuadros que nunca se han visto de diferentes autores. Y siempre está ahí la discusión de si realmente pertenecía a ese artista o no pertenecía, pero claro, hay cosas que los caracterizan. ¿Crees que se está perdiendo un poco la caracterización que puede tener una persona con su obra, dado estos medios digitales, y ya no se pueden representar, por ejemplo, no se pueden ver detalles como, por ejemplo, las trazas, las técnicas utilizadas, y que al final una persona en un futuro próximo podría copiar la obra de otra persona y que no hubiera manera de diferenciar quién ha hecho qué?
Evidentemente, pero es el trabajo de los historiadores y los conservadores. O sea, es su evolución. Mi evolución como artista es trabajar con las tecnologías. Yo soy un ferviente partidario de que el artista es el representante de su tiempo. Yo no me veo pintando con óleo porque hace 500 años que era tecnología. Actualmente la tecnología son datos, actualmente la tecnología tiene que ver con el ámbito digital, actualmente tiene que ver con eso. Pero soy yo como mi personalidad, en términos de dónde trabajo, ¿no? Como hablarle a un médico sobre si no va a utilizar ningún tipo de mecanismo electrónico, porque claro, es que los médicos de antes sabían hacerlo de otra forma, claro que sabían hacerlo de otra forma, evidentemente, pero ahora no se le ocurre a nadie aprovechar los avances tecnológicos. Entonces, la cuestión de la autoría es una cuestión que tienen que pelearse los herederos, los historiadores, sí, y los conservadores. Uh-huh. Los conservadores en estos momentos tienen un grave problema, porque vosotros, como parte de individuos que estáis alrededor de la ciencia y de los datos y de la tecnología, la mayoría de conservadores no tienen formación tecnológica. Sí. Si la tienen, la tienen química, como mucho. Uh-huh. Y eso indica que los próximos 25 años, no sé cómo vamos a estar trabajando con ellos, porque solo van a poder restaurar todo aquello que es físico. ¿Y lo intangible, cómo lo vamos a restaurar o cómo lo vamos a conservar?
Van a tener que evolucionar un poco como han hecho los artistas, ¿no?
Van a tener que haber cuestiones que a lo mejor algún científico de datos que le guste la conservación y la restauración verá un filón y empezará a trabajar ahí, o algún ingeniero electrónico, o alguno, etcétera, 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 que vea un filón y una oportunidad, como podríamos decir, de encontrar su futuro, ¿no? Porque los futuros no son solamente verticales, ¿no? Pueden haber, sí, verticales, horizontales, etcétera.
Yo quería preguntarte, cambiando un poquito de tema, sobre la diferencia que ves tú entre el proceso artístico y el método científico, porque al final el método científico es un procedimiento, ¿no?, donde tú partes desde una observación, tienes una hipótesis y ya a partir de ahí pues empiezas a hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Es un proceso creativo en esa primera parte. Entonces, ¿pueden tener algo en común con el proceso artístico? ¿Tú cómo lo ves?
Lo veo que están totalmente ligados. O sea, lamentablemente hasta hace no mucho tiempo el artista se pensaba que no tenía metodología. Evidentemente tenía su propia metodología y no ha habido un consenso. Uh-huh. El artista que conocemos, que por los medios, que se afila los bigotes o que hace ese tipo de situaciones, pues es su personalidad, evidentemente, y tendrá su metodología. Pero el problema es que cuando hablamos o intentamos ser serios e intentamos algo que es súper importante, que es la horizontalidad, el respeto, el trabajo horizontal entre las disciplinas. Quiero decir, yo valoro y respeto el trabajo que estás haciendo en tu ámbito y tienes que respetar y valorar el trabajo que hago en mi ámbito. A partir de hace unos años, pues ya podríamos hablar, ahora no recuerdo exactamente, no te podía decir, pues metodologías del tipo NIT, como Art-Based Research, que es, quiero decir, la investigación basada en la producción artística, se está implementando a nivel mundial. O sea, trabajar, que los artistas hagan papers y trabajen en ese ámbito, que los artistas trabajen con cuestiones o con metodologías experimentales, era obvio. Pero que supieran valorar o que supieran discretar de esa experimentación de una manera cuantitativa y cualitativa lo que era positivo y lo que era negativo, pues no estaba tan claro, porque se hacía ojo, ¿no? Era de, este grabado me ha quedado muy bien, pues este es el que elijo, ¿no? Y el otro me ha quedado un poco peor, ya no lo elijo, entre comillas, ¿no? Y un poco, a lo mejor, hasta ridiculizando, con perdón. Pero el artista de hoy sabe perfectamente cuáles son las metodologías y cómo puede trabajar, sobre todo el artista interdisciplinar, hablo de mi caso. Uh-huh. O sea, intento aprender de las metodologías de otros ámbitos y otras disciplinas porque yo quiero trabajar con ellos o con ellas. Si yo no quiero trabajar con nadie, si yo me quiero aislar, pues es como comprarte una isla, ¿no? Pues te compras una isla y te montas tu metodología propia. Entonces, esa visión romántica de que el artista no tiene metodología es una visión romántica, es una visión que nos aparece en la literatura, nos aparece en el cine, nos aparece en la serie de televisión, donde hay siempre hay un chico, una chica fantástica que parece que pinta muy bien, pero que está medio loco, ¿no? Medio loca, ¿no? Y yo no me considero ni loco, ni loca, ni y estoy aquí, ¿no? Quiero decir. Entonces, claro.
Los estereotipos,
sí. Exacto. Entonces, en el ámbito metodológico creo que se comparten muchísimas metodologías comunes, principalmente la experimental, la metodología experimental la usamos todos igual, y luego lo que tiene que ver en la resolución y documentación de resultados lo hacemos exactamente igual. Nos diferencian cosas con la medicina. Vale, que yo termino una obra y un médico tiene una persona que si no lo hace bien se le mueren encima de la mesa, ¿no?, de operaciones. A mí no se me va a morir nadie en la mesa de operaciones, me pueden pegar un puñetazo porque no les gusta el cuadro en un momento dado, ¿no?, entre comillas, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos una responsabilidad igual social todos, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y hablando del método del artista, ¿no?, has incluso definido un poco, ¿no?, su propósito, y queríamos saber, ¿tú te consideras artista?
Hombre, yo sí. aunque suena un poco vanidoso, ¿no? Pero sí me considero por cuestiones que tienen que ver porque mi desarrollo personal y mi desarrollo profesional ha sido en el ámbito del arte. Uh-huh. La docencia es parte de mi profesión, pero evidentemente, por ejemplo, el próximo 28 de mayo tengo una exposición en una galería y trabajo con una galería de hace más de 20 años, ¿no? Y quiero decir, conozco los circuitos del mundo artístico, uh-huh, etcétera, pues los típicos circuitos que conocéis o se conocen públicamente, arcos, ferias, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, yo sí me considero una persona artística, pero me parece que es más importante, creo que me considero más creativo que posiblemente artístico, porque parece como muy rimbombante, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que vosotros sois igual de artistas que nosotros. Lo que pasa que es otro ámbito. Y la creatividad, yo estoy muy cansado de contarlo, que no es una, no solo de la disciplina de las humanidades. La creatividad está en todas partes. Por lo tanto, un científico de datos puede ser tan creativo como un artista. Pero claro, en su ámbito, ¿no?, en su disciplina.
Uh-huh. Sí.
Como tú has dicho, estás cansado de contarlo y al final tú te dedicas, o por lo menos a nosotros, nos has enseñado visualización, que al final es una herramienta muy potente con la que vamos a acabar contando lo que nosotros queremos contar de la mejor manera posible, que entre bien por los ojos y que sea palatable. Entonces, esto es un arma de doble filo. ¿Alguna vez te has preocupado del mal uso que se le puede hacer a los conocimientos que tú impartes?
Todos los días. Todos los días. De todas formas, yo creo que yo empecé con una idea cuando propusimos que esa asignatura fuera interdisciplinar, porque yo estoy súper orgulloso de esa asignatura, y creo que mis compañeros también, independientemente de que pues lo hagamos mejor o peor, ¿no? Creo que hemos hecho algo muy importante dentro de la Politécnica, que es introducir en una ingeniería a un matemático, a un ingeniero de computación y a un artista visual para desarrollar un proyecto común con estudiantes que no son interdisciplinares, que son puramente ingenieros, en este caso científicos de datos, y sensibilizarlos, ¿no? Que ese es mi trabajo en la asignatura. Es una función de sensibilización. Y yo creo que hay una cuestión muy, muy potente, y es que tiene que ver también con mi propio trabajo personal. O sea, llevo muchos años haciendo visualización de datos. Pero claro, de una manera artística, experimental e incluso profesional a nivel de, pues, de dashboard, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cuando me enfrento a una asignatura como esa e intento no... Al principio pretendía abrir muchas cabezas, el primer año posiblemente, y con un error por mi parte, y los siguientes años lo que he intentado es modelar que la gente entendiera que hay unas puertas muy importantes de convivencia. Sí. Y eso es lo que intento hacer en la asignatura, ¿no? Es generar muchas puertas de convivencia y ver la responsabilidad que se tiene a la hora de poner un número en una pantalla. Sí. Que no solo es un número, ¿no? Que implica muchas cosas. Y un artista, por suerte, tenemos una herramienta que no tenéis nadie más y no la podéis utilizar, que es la metáfora. Los artistas pues sacamos siempre la chapa de metáfora y decimos, cuidado, que soy del FBI de las metáforas, ¿no? Y por tanto, a partir de ahí, puedo hacer lo que me dé la gana. Pero vosotros no podéis.
Claro.
Vosotros sois científicos de datos. No podéis hacer eso. No podéis sacar y llegar con esa chapa. Porque a mí me creen, pero a vosotros no creen. O a mí me dejan de creer porque la tengo, pero a vosotros no. Entonces, hay que llevar mucho cuidado con las metáforas, ¿no? Y, por lo tanto, lo que intento siempre es generar una sensación de responsabilidad sobre lo que vais a mostrar. Porque la otra parte, que es la que tiene que ver con la ingeniería, con la ciencia de datos, con las matemáticas, con la estadística, son mis compañeros los que os hacen el mismo esfuerzo, ¿no? De hacer una responsabilidad sobre cómo hacerlo. Sois responsables de esos algoritmos, pero a veces sois irresponsables de cómo lo contáis. Uh-huh. Y podéis hacer mucho daño, tanto como haciéndolo mal, ¿no? El propio, sí, algoritmo, entre comillas, ¿no?
Moisés, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por darnos la oportunidad. Y nada, esperamos que te vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar con vosotros un rato y salir de las aulas y ponerlo aquí, ¿no? Que se pueda poner no sobre papel, sino sobre el éter, ¿no?
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4:30 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7:30 de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4:30 de la tarde. Y la repetición los sábados a las 7:30 de la tarde.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Muchas gracias por escucharnos. Recordaos brevemente que podéis escucharnos en el 102.5 FM, en radio.upv.es y obviamente en las principales plataformas de audio como iVoox y Spotify. También nuestras redes sociales son @sopadedatos en Instagram y sopadedatosupv en Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima.